Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública.
Hola, criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Bienvenidos al Hilo del Crimen. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Tenemos la presencia de la licenciada Jessica Rivera Pacheco. ¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien, gracias, Silvia. Gracias por tenerme.
Me encanta tenerte. Jessica, además de que voy a hacer la presentación ahora, para mí es bien, bien lindo tenerte y bien especial tenerte. Jessica, no solamente yo la admiro como profesional, sino que nosotras crecimos prácticamente juntas, estudiamos en el mismo colegio, Colegio Nuestra Señora de Belén.
Sí.
Así que me encanta tenerte.
Gracias.
En varios episodios del Hilo del Crimen hemos conversado sobre casos recientes de la isla, el último siendo el caso de Antoniesh Cavilés y Elvia Cabrera. Y tuvimos la visita de nuestro investigador criminauta, porque él ya sabe que es un criminauta, Fernando Fernández, y nuestra criminauta química forense, Lali Miranda. Y me pareció pertinente poder obtener la mirada legal en este caso. Hoy no solo vamos a hablar de los hechos que estremecieron al país, vamos a entender también cómo el sistema de justicia intenta responder cuando ocurren crímenes como estos. Jessica es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con más de 20 años de experiencia en litigio civil, práctica apelativa y derecho notarial en Puerto Rico. Es la Principal Attorney en el Centro de Notaría y Servicios Legales, ubicados en la Suite 903 del Banco Cooperativo Plaza. Su experiencia en el área de investigación comenzó desde muy temprano en su carrera, desempeñándose como asistente legal de un juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, donde entonces Jessica desarrolló una sólida base en análisis apelativo, investigación jurídica y procesos de toma de decisiones judiciales. Durante su permanencia en el Tribunal de Apelaciones, trabajó en asuntos apelativos tanto civiles como penales, adquiriendo experiencia en un amplio espectro de cuestiones jurídicas y estándares de revisión. Tras concluir su gran servicio judicial, estableció una práctica privada enfocada principalmente en el litigio civil y comercial, representando a clientes tanto en la etapa de juicio como en la apelativa, incluyendo asuntos ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Además de su práctica, contribuye, esto es bien importante, escuchen, contribuye al análisis legal estructurado de temas contemporáneos y asuntos legales cotidianos a través de plataformas de medios profesionales, ofreciendo entonces una perspectiva educativa y analítica fundamentada en principios jurídicos.
¡Wow!
Yo hago mi research, Jessica. Yo hago mi research.
Y yo, ay, esa no soy yo.
Sí, esa eres tú y mucho más. Nos quedamos cortos. Pero yo creo que ya con esto los criminautas pueden entender por qué traje a Jessica. No solamente porque le tengo un profundo cariño y le tengo respeto tanto a nivel personal como una persona que creció conmigo, pero respeto a nivel profesional. Y nosotros necesitamos, gracias por estar aquí, necesitamos criminautas hacer unas preguntas. Yo en las redes salieron en los últimos días para que los criminautas hicieran preguntas. Hubo otras que formulé yo para entonces poder entender este caso y algún otro que se nos presente. Claro, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Mira, Jessica, siempre cuando tengo un invitado, a mí me gusta dar un resumen del caso antes de ir a las preguntas, ¿verdad? Y a conversar sobre el caso en cuestión. Pero en esta ocasión, como hace poco tuvimos la visita de Fernando y Lali y dimos un resumen que me parece que fue un resumen bastante detallado.
Bastante completo, yo lo escuché.
Me parece que podemos entonces simplemente ir a relatar lo último que ha acontecido, ¿te parece?
Me parece bien.
Ok, pues doy entonces el pequeño, ¿verdad?, la actualización y seguimos con las preguntas. Bueno, pues el caso de la muerte, por el caso de la muerte de Gabriela Lela Prats, están acusadas hasta el momento Elvia Cabrera y Antonieshka Avilés, madre e hija. Ambas tuvieron ya la vista preliminar y en ambas vistas las juezas determinaron causa para juicio. La defensa de Elvia Cabrera recurrió al Tribunal de Apelaciones para intentar sacar a uno de los miembros del jurado. Según la defensa de Elvia, uno de los 9 jurados que ya habían sido seleccionados señaló que encontraría culpable a Elvia aunque hubiera duda razonable. Esto ya no está por determinarse porque nosotros grabamos jueves y el episodio sale lunes. Creo que ya ese jurado le dieron salió, ¿verdad? Sacaron al jurado.
No, lo que pasó ahí fue que Mayra lo sacó como quiera.
Ok.
Por una perentoria. Las perentorias, cuando tú tienes un caso y estás escogiendo la desinsaculación de jurado.
Ok.
Tú tienes 10 oportunidades de sacar gente porque sí.
Ok.
Sin causa. Pero entonces el reclamo de ella ya lo sacó por una perentoria. Pero entonces fue al apelativo diciendo que el tribunal la está obligando a gastar las perentorias en asuntos, en jurados que deben salir por causa.
Claro.
Entonces, porque te gasta una oportunidad de tú escoger tu jurado. Uh-huh. Y eso es lo que ella planteó allá. El Tribunal de Apelaciones, me parece que ella presentó un auxilio de jurisdicción para que se parara el procedimiento. El tribunal dijo que no lo iba a parar, pero no ha resuelto.
Ok. Bueno, pues me parece que cubrimos y me parece que lo hizo bien.
Claro.
Ok. Bueno, seguimos. Esto es en el caso entonces de Elvia. Y ya entonces está la fecha de inicio de juicio.
6 de abril, me parece que.
Perfecto. En el caso de Antonieshka, según su defensa, van a radicar un recurso de habeas corpus.
No, perdóname. El 6 de abril es el de Antonieshka, porque el de Elvia ya comenzó con la desinsaculación del jurado.
Ok, porque se comienza ya con la selección.
Exacto.
Perfecto. Bueno, pues entonces en el caso de Antonieshka, que está por comenzar el 6 de abril, su defensa dijo que iba a radicar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Aybonito en busca de la excarcelación de Anto, debido a que pronto se cumplirán los 6 meses, que según nuestra Constitución tiene como fecha límite para que se celebre el juicio a un acusado de delito. El habeas corpus es un recurso extraordinario de naturaleza civil que protege a cualquier persona de privaciones de libertad consideradas ilegales. Además, permite que un tribunal revise la legalidad de la detención y que de proceder ordene la excarcelación de la acusada mientras se desarrolla el juicio, ¿cierto?
Es así.
Ok. El juez Juan Reyes Colón pautó para el 6 de abril, como dijimos allí, el inicio del juicio contra Antonieshka por los cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas. Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que busca probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y con cierto acuerdo para cometer el asesinato de Gabriela. La defensa de ambas establece que existe prueba exculpatoria, que entiendo yo descansa en la premisa de que no hay suficiente evidencia o no hay evidencia de ADN que conecte a las acusadas con la víctima. Ahora, Jessica, ya que yo di todo ¿verdad?, esta actualización, si tienes algo que quieras añadirnos antes de las preguntas.
Lo cubriste, yo creo que todo muy bien.
Ok. Bueno, pues vamos entonces a las preguntas. La explicación del habeas corpus que yo mencioné, ¿está correcta?
Está correcta. Vamos a ponerla en un contexto, ¿verdad?, un poco más claro para que las personas entiendan que no necesariamente, y por eso es que es un procedimiento de naturaleza civil.
Okay.
Porque tú puedes acudir al tribunal. Uh-huh. O sea, acuérdate que cuando los procedimientos son de naturaleza penal, quien acude al tribunal es el Estado. Y esto es un procedimiento que es contra el Estado. Vamos a suponer que tú estás en Sam's y un policía decidió que te iba a arrestar y que te iba a poner en la cárcel.
Okay.
Obviamente eso es una detención ilegal y estás presa. Pues tú radicas, ¿qué hace tu abogado para poderte sacar de ahí? Pues radica un habeas corpus. Dice, eso es una detención ilegal, ella no puede estar presa, me la traes. Habeas corpus es con el cuerpo presente, tráemela, tráemela aquí,
sí.
¿Verdad? Eso es lo que tú le quieres decir. En el caso de Antonieska, lo hacen por lo que se llama el término de juicio rápido. Eso es un derecho constitucional que tiene todo ciudadano en Puerto Rico, que el Estado tiene que celebrarle su juicio o comenzar a celebrarle su juicio antes de que transcurran 6 meses si está sumariado. Okay. Si la persona está en la cárcel. La persona está en la cárcel, tienen que empezar el juicio antes de 6 meses. Si no, presentas el habeas corpus, entonces ella sale. No significa que no le van a ver el juicio, pero, claro, pero espera en la calle. Porque no te pueden tener tanto tiempo sin la celebración del juicio preso. Eso es lo que, básicamente.
Sí. Y yo pienso que a veces lo toman mal y piensan que ya es un pase libre para una persona. Y realmente no. Simplemente, no. Porque si ella se le hace el juicio y sale culpable, ella entonces cumpliría...
Va a la cárcel. Y de hecho, tú tienes derecho a la fianza. Lo que pasa es que esta niña pues no tenía los chavos para pagar la fianza. Pero si no, ella podría estar afuera desde allá.
Claro.
Si hubiese pagado esa fianza.
Si hubiese pagado, no estaría presa.
No estaría presa. No, porque tú tienes derecho a la fianza. Todo ciudadano tiene derecho a la fianza. De hecho, hubo un intento legislativo de y eso como un derecho constitucional, pues tuvo que ir a un plebiscito de esto y entonces la gente votaba sí o no.
Yo me acuerdo de eso.
Si eliminaban la fianza.
Yo me acuerdo.
Y la gente que cuando no eliminan la fianza estaba furiosa. Y es mi posición siempre es, y yo siempre he sido bien categórica con esto, tú no le cedes derecho al Estado voluntariamente. Porque tú dices, porque yo no voy a matar a nadie. Ay, es que yo no voy a... Pero es que tú no vas a matar a nadie. Pero, ¿y si alguien te quiere acusar de que tú lo mataste?
Claro.
¿Entiendes? Porque... Ajá. ¿Tú tienes?
O te ves en una situación de que tienes que hacerlo en defensa propia.
Y en lo que se te ve el juicio, pues tú tienes derecho a tu fianza y sales. Así que, ojo con estar por ahí diciendo, no, deberían eliminar la fianza, porque es un derecho de los más importantes que yo considero que tenemos hoy en día.
Hablando un poquito de eso, en Puerto Rico tenemos derecho a la presunción de inocencia. Pero esto no es igual en otras partes del mundo, ¿verdad? Hay otros sitios que tú tienes que probar que eres inocente.
Mira, ¿o no? No es tan así. Hay países comunistas, por ejemplo, China, Rusia, que sí parten de la premisa de que, ¿verdad?, eres inocente hasta que se te prueba lo contrario, pero en la práctica no es tan así. Uh-huh. De hecho, en España hay, y en Estados Unidos también, hay algunos delitos de los que eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario, pero el peso de la prueba cambia un poquito para donde ti, por ejemplo, lavado de dinero. Si a ti te cogen, vas al banco y tú sacas una cantidad de dinero o depositas una cantidad de dinero sustancial, tú sabes que se llena un formulario,
sí. Se
envía y entonces te van a mirar. ¿Qué ella hace? Ay, pero ella es maestra, ¿cómo ella pudo depositar $300,000 cash?
Claro.
Entonces, van a averiguar de dónde tú sacaste ese dinero y ahí tienes que explicar. Y entonces, por eso es que el peso de la prueba un poquito cambia, ¿verdad?
Cambia si se considera que entonces que el delito es hacia el Estado. Es un poquito más riguroso, maybe.
No necesariamente, pero es acuérdate que hay una sospecha de una ilegalidad que... ¿De qué manera tú la puedes probar si la parte no coopera? Porque,
claro.
¿Entiendes?
Sí.
A menos que no te vigilen y demás. Por eso digo que no es que cambie el peso de la prueba, pero necesariamente tú tienes que explicar. De hecho, llenarle el formulario ese, ya tú estás dando explicaciones.
Uh-huh.
¿Ok? Así que, de entrada, te están diciendo, no se supone que tú tengas todo ese dinero cash. Dime dónde tú lo sacaste.
Claro.
Y tú no te puedes negar a decir que de dónde lo sacaste si estás en el banco.
Uh-huh.
Así que ya tú ves cómo ceden sí. Algunas veces, ¿verdad? Ante el Estado se ceden esos derechos cuando, ¿ves? Como yo digo, uno va poco a poco. Por ejemplo, me parece que es en la India, en Tailandia, en uno de esos países, no recuerdo cuál, pero uno de estos países, si el delito es de droga, tú tienes que demostrar que tú eres inocente. Pero básicamente alrededor del mundo la presunción de inocencia es lo que es
lo que permea.
Lo que permea, sí.
Lo que permea. Ok. En otros episodios también hemos abordado la diferencia entre asesinato en primer grado, segundo grado y atenuante. Pero realmente, fuera de nuestro expertise, ¿tú nos podrías ahí como que explicar para ver si lo habíamos abordado correctamente?
Y eso, mira, la gente se ha confundido muchísimo. Después de que cambiaron el Código Penal del 2004, uh-huh. rápido en el 2008 lo cambiaron otra vez y después en el 2012. El que opera ahora es el del 2012. Se le añadió una palabrita que dice a propósito y con conocimiento, que era lo que la sustituiría tal vez lo que es la premeditación, ¿verdad?
Okay.
A propósito y con conocimiento. Un asesinato en primer grado es aquel asesinato que tú quieres llevar a cabo. Uh-huh. Tú tienes esa premeditación, tú dices, yo lo voy a matar. Vas y lo matas. Y el Tribunal Supremo ha dicho que no tienes que estar una semana planificándolo. O sea, yo puedo estar ahora mismo aquí y yo vine a hacer este podcast y decir, voy a matar a Silvia. Uh-huh. Y te mato.
Okay.
Pues hubo premeditación. Ese momentito que yo lo pensé, uh-huh. esa es la premeditación. No se requiere más nada. Si yo estoy enfrascada en una pelea, uh-huh. como en el caso de que estamos discutiendo, pudo haber habido la premeditación. ¿Qué dicen ellos que es la premeditación? Y es común y con cierto acuerdo. Cuando la mamá saca el supuesto arma uh-huh. y se lo entrega y la nena lo coge y aparentemente, la verdad, la apuñaló.
Ok.
Tú sabes que hacer eso va a provocarle la muerte a alguien o es bien probable que. Uh-huh. Así que eso es el que es en primer grado. Cuando confunden un poquito es cuando dice en segundo grado.
Sí.
En segundo grado, tú sí sabes que vas a matar, pero tiene que mediar alguna otra circunstancia en tu cabeza, ya sea que te volviste, no es una súbita pendencia, es vamos a suponer que tú te pusiste bien nervioso y te dio algo y que cogiste y mataste a alguien, ay, anda, tú sabes. Uh-huh. Eso sería en segundo grado. Y cuando es el atenuado, pues ese es lo que es cuando dicen temerariamente. Por ejemplo, una persona que es irresponsable, que guía por ahí a las millas, uh-huh. pues es bien probable que tengas un accidente y le puedas causar a la muerte a alguien. Si eso pasa, pues obviamente tú no saliste a matar a nadie, pero fuiste okay. negligente y fuiste temerario.
Ok, pues así ahí que, sería atenuado.
Atenuado.
Ok, me gustó. O sea, me gustó en ese... Bueno, me gustó el sentido de que entendí.
Un atenuado.
No, pero entendí. Ok, en el caso, ya hablando un poco más del caso, ¿verdad? De Antonieska y de Elvia. Uh-huh. En el caso de Elvia, a tu parecer, ¿tiene posibilidad de prevalecer esa acusación en primer grado?
Mira,
yo sé que esto es percepción, ¿verdad? Pero.
En el caso de Elvia, en regla 6, ¿verdad? Hubo causa. La regla 6 es...
Eso te iba a preguntar. ¿La regla 6 es causa?
La regla 6 es cuando te acusan y presentan okay. la acusación, vas uh-huh. a donde un tribunal, pasas una cintila de evidencia bien poquita uh-huh. y el tribunal determina si hay causa para acusar.
Okay.
Entonces, una vez hay causa para acusar, te acusan y entonces ahí vas a la vista preliminar. Eso es lo que es la vista preliminar. Vamos a suponer que en regla 6 no hubo causa, el Estado puede ir en regla 6 en alzada. Ahí sí lo puede hacer.
Uh-huh.
Si es la vista preliminar, entonces es causa para juicio.
Uh-huh.
¿Okay? Vamos incrementando el cuantum de prueba.
Okay.
Cuando es la vista preliminar, en la vista preliminar, lo que tú tienes que demostrar es la probabilidad de que se cometió ese delito por el que se te está acusando y que fuiste tú. Una probabilidad. Así que, aunque es un poquito de prueba más rigurosa que la cintila, uh-huh. nada más, tampoco se presenta toda la prueba, no hay derecho a descubrimiento de prueba. Y si pasas los elementos de otro delito, un juez puede encontrar causa para juicio por otro delito. Vamos a suponer que te erradicaron uh-huh. el de primer grado.
Ok.
Y el juez dice, no. Aquí no se ve el primer grado, yo no lo veo. Yo veo un segundo grado o yo veo un atenuado.
Ajá.
Y encuentra causa por eso.
Okay.
Entonces el Ministerio Público puede ir en alzada y eso ocurrió en el caso del biólogo.
Ajá, sí.
Puede ir en alzada y allá otro juez con la prueba. Entonces ahí los fiscales ajustan su prueba vuelven y la presentan. Pueden presentar la misma prueba, prueba adicional o menos prueba. Uh-huh. Eso está ellos en deciden. Ellos deciden. Y entonces el juez determina si hay causa o no causa para ir a juicio. En el caso de Elvia, que fue lo que me preguntaste, sí. En todas las etapas han visto ese primer grado. Así que hay que ver, ¿verdad? Yo he visto partes de las vistas y el testimonio. Lo que pasa es que hay un testimonio de una persona que dice que vio cuando ella extrajo el objeto de la cartera y se lo entregó a su hija y cuando la hija lo cogió. Entonces, eso es un testigo ocular que obviamente tendrías que tú traer otra prueba, uh-huh. ¿verdad? Que rebata eso. Necesariamente, yo puedo decir que no hay arma, porque no encontraron uh-huh. el arma. Y lo otro es que la defensa de ambas está alegando que no hay ADN en las uñas, que no hubo ADN en las uñas de la muchacha Gabriela, porque uh-huh. hay dos Gabrielas, una es testigo.
De la víctima.
De la víctima. Y no había ADN de ninguna de las dos. Tampoco han dicho si había ADN de alguien más. Entonces, ¿entiendes? Claro. Pero eso no significa tampoco que ellas no fueron y que no le propinaron las puñaladas. Lo que yo sí he visto también es que, por ejemplo, fueron 11 puñaladas, 10 de las cuales fueron bien superficiales y una penetró y llegó hasta el corazón, que fue la que la mató. Entonces, crea la duda y, de hecho, la prueba pericial que se desfiló en vista preliminar de Elvia uh-huh. Fue que el patólogo no podía descartar la utilización de más de un instrumento uh-huh. o que fuera más de una persona. Entonces ya empiezas a entrar la duda razonable, en claro. mi opinión. Porque,
bueno, pero la duda es razonable en términos de ellas o de que estuviera alguien más, porque...
En términos de que pudo haber habido otra persona que también diera las puñaladas. Y si son
claro.
11 y una la mató, pues ¿quién dio esa? Si había más de una persona. Uh-huh. Y desde el principio, tú sabes que esto ha sido bien mediático, sí. y se habló de un montón de gente que había allí, que de hecho habían tres peleas coetáneas. Uh-huh. Entonces, pues pudo haber pasado muchas veces. De hecho, hay otro muchacho que estuvo apuñalado, que lo apuñalaron sí. también. ¿Quién lo apuñaló?
¿Y dónde está ese muchacho que no se ha vuelto?
Por eso es que yo dije, una vez comentando, yo digo, esta muchacha Antonieska es la ninja de las puñaladas. Porque ella le metió 11 puñaladas a este, 2 a aquel, y tú sabes, uh-huh. inmediatamente. Así que yo creo que no hemos visto toda la prueba. El descubrimiento de prueba no ha comenzado. Comienza, ¿verdad?, en la etapa de juicio. Uh-huh. Ahora mismo lo que las personas, la defensa tiene son las declaraciones juradas que se utilizaron en la vista preliminar. En la etapa de juicio está lo que se llama la regla 95, donde el abogado le pide todo lo que tenga
fiscalía.
Todo lo que tenga. Y en este asunto hubo también un issue de que había prueba exculpatoria, pero eso se resolvió que no, que la prueba que se presentó no era exculpatoria. Porque puede ser prueba exculpatoria y potencialmente exculpatoria. Pero en este caso se dijo que no, que esa prueba no era ni potencialmente exculpatoria ni exculpatoria. Así que algo están viendo los jueces que no yo sabemos. No estoy viendo.
Sí, sí, digo, pero tenemos la información.
No, la información está. Está porque la han televisado. Que ellos, ¿verdad? Bajo qué crisol ellos lo están mirando, es lo que quiero decir. Okay. Porque el juez no puede ver prueba que no se presente allí. Uh-huh. Así que, pero que yo digo que en el sentido de que todas las veces la han encontrado causa por el delito de primer grado, pues entonces los jueces están viendo algo que yo no estoy viendo. Y van 4 jueces, ¿sabes?
Sí que...
Porque acuérdate que ya están viendo juicios separados.
Claro.
O sea, que son dos jueces para una y dos jueces para la otra.
Mencionaste ahora la regla 95, que si entendí bien es cuando la defensa le pide al Ministerio Público, déjame ver toda la prueba que tú tienes. ¿Eso todavía no ha sucedido?
No. Eso sucede cuando comienza el juicio. A menos que tú no tengas información de prueba exculpatoria, que en el caso, por ejemplo, del biólogo, sucedió que el enfermero tenía cámaras de él.
Okay.
Entonces, pero las extrajeron, se las habían llevado. Pues el abogado le dijo a, cuando entrevistó a su cliente dice, mira, yo, no, esto fue lo que pasó. Y él dice, si yo pido esas cámaras, eso es lo que va a reflejarse ahí, 100% seguro. Pues viene el abogado y dice, mira, hay prueba exculpatoria. Ahí se va a una vista ante otro juez distinto, uh-huh, que mira la prueba, para no contaminar, ¿verdad?, al juez de acá, que mira la prueba y determina si es exculpatoria o no es exculpatoria. Y en el caso del biólogo particularmente, sí fue exculpatoria y se la tuvieron que dar, que entonces los videos de las cámaras de él, que fue lo que lo salvó, porque las otras desaparecieron.
Claro.
Entonces, en ese caso, cuando tú sabes que hay esa prueba, tú la pides. Y si el Ministerio Público hubiese perdido, o la policía hubiese perdido las cámaras que extrajeron de la casa de ese señor, hubiesen tenido un problema, porque entonces la prueba, tú demuestras que no lo viste, pero entonces era potencialmente exculpatoria. Y entonces tú tenías el deber como este estado de preservarla, aunque no la fueras a utilizar, para la regla 95. Es bien interesante.
Es súper interesante. Sí. Es súper interesante.
Pero esas son todas las garantías que tienen, que yo sé que a veces la gente se molesta porque como están televisando los procedimientos, a veces dicen, pero van a suspenderlo otra vez. Porque, pues sí, porque tengo que ir a donde esté otro juez, o tengo que hacer el argumento por escrito para que me lo puedan resolver en una opinión por escrito para yo poder recurrir, porque hay unos procedimientos y unas reglas que hay que cumplir. Y la gente a veces se desespera y no entiende los procedimientos. Y yo sé que ese es tu propósito con que yo esté aquí.
Sí, que entendamos, que todos los criminautas entiendan.
Que los criminautas entiendan que a veces los procesos parece que no está pasando nada o que están perdiendo el tiempo, porque lo veo cuando me conecto a veces a ver las vistas, pues se reúnen en el estrado, están dilucidando reglas del juego, ¿ves?
Claro.
Y entonces a veces uno hasta estipula cosas para evitar tener que pasar prueba que a lo mejor es acumulativa, que a mí no me importa que te la pases, porque que las credenciales del patólogo, pues si ese patólogo viene aquí toda la semana, yo no me importa, okay, te lo estipulo, ¿ves? Entonces, eso es lo que se ve a veces. Pero en el caso de estas dos muchachas, la mamá y la nena, yo le digo, uh-huh, la nena porque lo que tiene son 18 años. Sí, sí. Como quiera que sea, ¿verdad? Yo tengo.
Sí,
jóvenes. Ajá. Y ha sido en primer grado las dos veces.
Las dos veces. La próxima pregunta, yo creo que ya lo hemos abordado, pero quiero que estemos como que bien claros, es. Los términos de, por ejemplo, vista preliminar, acusación formal o juicio. Que si entendí bien, la regla 6 es una vista para ver si te pueden acusar.
Así es.
Y después entonces está la vista preliminar para ver si esa prueba que hay para acusarte es suficiente para llevarte a juicio.
Así es.
Y después entonces es que comienza el juicio, y cuando ya va a comenzar ese juicio, entonces es que viene la regla 95 para que el ministerio le pase toda la información que tiene de esa acusación a la defensa. Y entonces ahí la defensa arma su estrategia.
Claro, y el Ministerio Público también tiene derecho a hacer descubrimiento de prueba.
¿Ah, sí?
Sí. El Ministerio Público te puede pedir, esta es la regla 96, te puede pedir a ti también cosas. Así, okay, que hay un intercambio de prueba, ¿verdad? De ambas partes. Lo que sí te protege la Constitución es a tu derecho a no autoincriminarte. O sea, tú no tienes que decir ni ji. El Estado que te pruebe el cargo. Pero si tú tienes un documento que ellos saben que tú tienes, o que tú vas a, si tú vas a presentar prueba que no tienes que presentar, pero vamos a suponer que fueras a presentar, porque te conviene presentarla, vamos a suponer. A mí me acusaron de que yo maté a alguien, ¿qué hora es? Las 2 y 21, pues el jueves a las 2 y 21, Jessica mató a alguien, pues el jueves a las 2 y 21 yo estaba aquí. Pues entonces yo voy a poner, ¿verdad? Claro. Yo te voy a llamar a ti.
Sí, y me va a decir, mira, ¿dónde? Dame el video.
La declaración jurada, el video, lo voy a citar a él. Entonces, tú sabes, en esos casos, pues obviamente eso sería una coartada. Uh-huh. Pues uno la presenta, pero la tienes que producir como parte del descubrimiento de prueba. La única prueba que tú no tienes que anunciar es la prueba de impugnación. Si tú como Ministerio Público presentaste una prueba, porque tú me das todo lo que tú tienes, pero yo no sé qué prueba tú vas a presentar. So, yo no me voy a ir a cada papelito. Vamos a suponer que estamos, uh-huh, viendo el juicio,
okay,
y tú sientas a alguien a decir allí que yo no estaba aquí. Uh-huh. Entonces, la prueba de impugnación, Silvia, yo te siento a ti. Uh-huh. Y yo no te anuncié porque yo no sabía que ese señor iba a decir que yo no estaba aquí.
Oh, okay.
¿Entiendes? Pues esa prueba no es sorpresiva. Es para impugnar.
Uh-huh. Para impugnar lo que está...
Lo que acaba de pasar en el juicio. Y esa es la única prueba que no es necesario que la anuncies. Igual pasa con el Ministerio Público. Si yo voy y presento una prueba... Porque acuérdate que tú tienes un testimonio, pero cuando la gente se sienta allí, hay testigos que se han virado y que dicen otra cosa y tú dices, ¿cuál qué? ¿Entiendes? Y a veces tú tienes que impugnar a tu propio testigo.
Ay,
o sea, es bien complicado. Por eso es que yo lo cuento, porque la gente tiene que saber que cuando el abogado, por ejemplo, que hizo muy buen trabajo en el caso del biólogo, uh-huh. Le decía a Sena, mire, no me explique. Pues la gente se enfogoraba, o ya lo tomaban como chiste. Mire, no me explique. Pues porque hay unos procedimientos. Yo lo que quiero es que tú digas.
Porque hay una parte de un contrainterrogatorio, perdona que te interrumpa, que creo que es que tú tienes que contestar sí o no, o me equivoco.
Es en el contrainterrogatorio. Porque tú estás impugnando. Y tú puedes hacer preguntas que son sugestivas, que te dicen, la contestación es sí o no.
No puedes argumentar.
A menos que no te haga una pregunta abierta.
Ok.
O sea, si yo te digo, ¿cuántas personas habían allí? Pues tú no me puedes decir sí, no. Tú me vas a decir 8.
Uh-huh.
Pero tú me vas a decir, 8 y estaba. No, señora. Yo pregunté cuántas, no quiénes estaban. ¿Ves?
Uh-huh.
Pues se va, el trámite es así. Después, vamos a suponer que yo te obligo a decir, porque no te queda más remedio, que sí a algo que te lo saque, ¿verdad? Para, si el Ministerio Público no está pendiente, la última contestación fue que me admitió algo. Entonces, por eso el Ministerio viene con su turno de repreguntas, de redirecto, lo que se llama, y entonces dice, cuando usted dijo que sí a preguntas de fulano de tal, ¿a qué usted se refería? Entonces ahí explica. Por eso...
Okay.
Por eso es que la gente no se puede desesperar. Los procedimientos tienen un orden y funciona de esa manera. Cuando el elemento es humano, tú sabes que los abogados siempre tenemos temor de Dios cuando sentamos a un testigo, por más preparado que esté, y preparado me refiero a que hayas discutido los hechos con la persona, tú los preparas y les dices, mira, yo te voy a hacer estas preguntas. Vela que cuando te venga el contrainterrogatorio te van a confrontar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Tú siempre le dices a tu cliente, tú di la verdad. Pero tú lo preparas.
Claro.
Le das un hint de qué le pueden preguntar para atrás, para que no lo cojan de sorpresa, no se pongan nerviosos. Sí,
claro, porque las emociones están
a flor de piel.
O sea, yo imagino que un abogado de defensa decidir sentar a su cliente en el banquillo no debe ser algo muy fácil, porque... ¿Están conscientes de que están las emociones?
A menos que no sea una defensa clara de que yo no puedo pensar en ninguna ahora mismo. Tú no sientas al acusado, porque puedes abrir cualquier puerta, ¿entiendes? A lo mejor tú lo... Y nos ha pasado que lo necesitamos. El único testimonio que me puede decir esto es que yo la siento allí. Y por más que tú tratas de... Porque la regla es que en el contra, tú no puedes preguntar nada que no se haya preguntado en el directo.
Ok.
Por eso uno trata de hacer las preguntas bien dirigidas. ¿Dónde usted está? Si lo que queremos es colocarlo en un lugar, ¿dónde usted estaba a las 8 de la noche del viernes? Es bien específico, en mi casa. Uh-huh. Pero yo abrí la puerta. ¿Y cómo usted, a qué hora llegó? ¿Con quién estaba? Porque ya, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, a lo mejor tú no quieres que eso suceda. Uh-huh. Y bien probablemente para que se siente un acusado, un caso criminal. Porque Exacto. En casos civiles tú sientas todo el tiempo, tu prueba es tu cliente,
sí.
El demandante o el demandado. Pero en casos criminales es bien difícil tomar esa determinación.
De
y hay gente que te dice, yo me quiero sentar, yo quiero contarle al juez. Es que al juez no le importa que tú le cuentes nada. O sea, no hay que contarle nada al juez. No, para que él sepa por qué fue. Tú no, él no quiere saber por qué fue nada. Porque la gente no... Tienes que sepan su historia. Hay casos, mira, Silvia, hay casos que tú los transiges y los transiges con una desestimación.
Uh-huh.
Tú dices, ya se acabó el caso. No, yo quiero que se vea el caso porque yo quiero que el juez sepa.
Que se limpie mi nombre, ejemplo.
Que el juez sepa que yo no me llevé esas grosellas de allí, de esa casa. Porque esa vecina siempre está acusando a uno y uno no es un pillo. Señor, le desestimaron el caso, olvídese las grosellas y olvídese el juez. Y dice, no, yo quiero... O sea,
Eso lleva a mi próxima pregunta, y es que en estos casos que son mediáticos, tendemos a llevar las emociones a la sala, ¿no? Al juicio. Entonces, yo te quería preguntar, ¿verdad? Y sobre todo porque sé que la opinión pública entonces tiende a formarse muy rápido y a uno querer ver lo que uno entiende que es justicia. ¿Cómo protege el sistema judicial ese principio de presunción de inocencia cuando todo un país ya tiene su opinión?
Mira la cámara. Okay. Eso es fatal. Mira, el sistema judicial está hecho para que los juicios, y eso también es un derecho constitucional, sean públicos. Eso tiene una raíz en que antes lo hacían a puerta cerrada y lo que pasara allí, podían pasar muchas cosas bien malas. Así que se abren al público para que tú tengas tu certeza de que no te van a hacer un encerrón allí, porque hay gente, testigos, ¿verdad?, que y lo pueden ver y presenciarlo, y que los procedimientos se van a llevar a cabo conforme a la ley. Eso es lo que está detrás de que un juicio sea público. Ya esto de querer televisar todos los juicios, a mí me parece que se nos está saliendo de las manos. Y hay un aspecto que a mí me preocupa muchísimo, y es que yo no sé si tú has escuchado cuando dicen en el término, señor, le recuerdo que usted está bajo las reglas del tribunal, no puede hablar con nadie de los hechos del caso, no puede hacer eso. Y cuando juramentan a todos los testigos, particularmente en los casos criminales, hay que juramentarlos a todos desde el principio. Y los meten en un cuartito para que no escuchen el testimonio de la otra persona y no puedan ajustar su testimonio a lo que ya se dijo. ¿Pero qué tú crees que puede pasar si yo vi la vista hoy, está por televisión, la subieron en Facebook, en Instagram, en de esto, los pone? Ese testigo no va a tener acceso a eso, aunque no quiera. Y esa es la preocupación mayor que yo tengo con respecto a eso. Porque la gente siempre va a decir lo que quieran decir y entender lo que quieran entender. A veces es bueno que se vea, porque, mira, hay casos que están mal investigados. Y va el Ministerio Público con la prueba que tiene, porque el Ministerio Público trabaja de la mano con la policía, pero no es la policía. Hay un agente investigador que es el que hace la investigación y te la da. Y tú decides qué delito se configura y tú lo radicas y tratas de probarlo más allá de dudas razonables. Pero si esa investigación es defectuosa, pues a lo mejor no hay mucho que puedas hacer. Y entonces, cuando no se vio y sale la persona, o le dan menos años, o lo absuelven, la gente dice, otro criminal en la calle, el sistema de justicia no sirve.
Sí.
¿Me entiendes? Y entonces, por ese lado, pues es bueno que la gente también tenga acceso a lo que pasa en los tribunales. La prensa me parece que tiene un rol bien importante en ese asunto, porque una cosa es que tú lo veas y llegues a tus propias conclusiones, y otra cosa es que te hagan una narrativa que vende, y yo creo que ahí es donde está lo perjudicial. Yo sí le echo un poquito la culpa más a la prensa, a que se televise. So, el sistema judicial, ahí la manera que tendría sería que el Tribunal Supremo determinara que no se pueden televisar los casos, y con todo y eso la prensa va a hacer su narrativa, van a decir lo que quieran y la gente va a formar su mente. En el caso, por ejemplo, de este señor también, Viqueira, la fiscalera le caía mal a la gente. Y aunque estuviera haciendo un buen trabajo, todo el mundo lo odiaba y todo el mundo decía que, qué porquería de fiscal, que le están comiendo los dulces. El abogado era bien comedido, era bien respetuoso, era bien tranquilo. Y entonces, todo el mundo era loco con él. Eso influye también en el ánimo de la gente. A ver, tú puedes hacer tu trabajo, pero si eres una sangre gorda y es un jurado, por ejemplo, eso te puede perjudicar. La gente puede ver eso. Que no necesariamente era que la prueba no estuvo bien presentada, sino que le caíste mal. Y eso pasa. Hay otros elementos que uno no los puede controlar todo, y la rama judicial no los puede controlar todo.
No, claro. Las familias de las víctimas, Jessica, ¿tienen voz en las sentencias o en las decisiones del tribunal?
No. Las familias de las víctimas, si son testigos, pues su participación en el juicio, en la etapa de juicio es, ¿verdad? Su testimonio.
Su testimonio.
Su testimonio. Ahora, una vez las personas son sentenciadas, encontradas culpables y sentenciadas a cumplir cárcel, bonifican, ¿verdad? Hay algunos delitos que tú puedes bonificar y sales antes, bajo la, ¿verdad? La Junta de Libertad bajo palabra. Ahí sí entrevistan a las víctimas y a las familiares y a las víctimas y les digo, si es un asesinato, no, pero no puedes entrevistar a la víctima. Pero sí les preguntan, por ejemplo, una violación. Van y le preguntan al señor, mire, señora, qué sé yo. No, yo no quiero que salga porque yo recibí un mensaje de la mamá ayer la semana pasada que ella decía, ya deja que salga. ¿Entiendes? Sí. Sí. Y entonces, pues, a eso lo toman en consideración y se lo deniegan. Pero eso es colegiado, es una junta. Se tomó una determinación, pero hacen esa investigación.
¿No tiene nada que ver con el juez?
No. El juez sentencia y se acabó.
Y se acabó.
Y su participación se acabó.
Y próximo caso.
Y próximo caso, sí.
Ok. En el caso de, estábamos hablando ahorita de la prueba que se presentó, que pudimos ver, creo que fue en el caso de Elvia, pero no sé si también pudiste tener acceso a la vista de Antonieshka para causa para juicio.
No,
esa no.
La vista de Antonieshka para causa para juicio, yo creo que no se ha celebrado. O sea, sí, allá le encontraron causa.
Causa para juicio, ¿no?
Causa para juicio.
No sé.
Yo estoy confundida con Antonieshka, porque Antonieshka primero, fue no procesable.
Exacto.
Después, por eso es que los casos se separaron.
Se separaron.
Yo ahora mismo no estoy segura si ella ya está en la etapa de juicio, para juicio, uh-huh. y ya se le celebró la vista preliminar, o hubo controversias que llegaron al apelativo y eso es lo que lo tiene aguantado. Okay. Eso yo lo podríamos mirar.
Eso lo miramos y lo abordamos entonces adelante. Pero en todo caso, cuando llegue el momento del juicio de Antonieshka, ¿verdad? Si sigue su curso, puede ser que descubramos prueba que no tenemos conocimiento en ese momento, igual que con Elvia.
Sí.
O sea, puede que haya prueba que no tengamos conocimiento.
Sí. De hecho, la prueba no se descubre hasta que no empieza el juicio y se hace el descubrimiento de prueba. De hecho, Antonieshka tiene una ventaja sobre su mamá grandísima porque es la misma prueba. Y entonces, aquella va un paso antes, pero es la misma prueba, es los mismos testigos, el mismo evento. Así que Antonieshka va a tener la oportunidad de saber prueba adelantada que Elvia no tuvo esa oportunidad, porque empezó primero.
A menos que haya alguna prueba de DNA que no sepamos que conecte.
Lo que pasa es que ya se sentó el patólogo. Y el patólogo dijo que, por lo menos en el cuerpo de la muchacha, no había eso. Y yo creo, a mí me parecería.
Pero no, en el no recuperaron ropa de Antonieshka y de Elvia. Eso no sé. No.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el patólogo dijo que ella llegó vestida. La niña que falleció.
Que falleció. Sí, pero yo digo, Antonieshka, cuando la arrestan, ¿no le piden qué ropa tú tenías puesta la noche de los hechos?
No, ellos no hicieron esa diligencia. Sí. No lo hicieron. Okay. De hecho, ella estaba cortada. El testimonio fue de Gabriela, la testigo.
Que de la amiga.
Que es la amiga. Ajá. El testimonio de ella, pues sabes que sí, ya se vio la vista preliminar de ella, porque en esa vista fue que testificó esa niña.
Sí, sí.
En esa vista, esa niña testificó que ellas se fueron caminando y que cuando iban caminando, la imputada tenía una cortadura en su mano y le dijo, la apuñalé. Uh-huh. Gaba la apuñalé. Y después dijeron que fueron a TikTok y por TikTok se mandaron mensajes donde Antonieshka le decía a ella,
vas a hacer lo que diga mami.
Vas a hacer lo que mami diga. Tampoco tienen los teléfonos. Sí.
Ok. ¿Y eso quedará en alguna nube o algo? ¿O en el aparato?
Yo me imagino que eso es TikTok. O sea, eso es un sistema que yo dudo mucho que desaparezca tan fácil como tal vez un teléfono que tú ahogaste y con todo y eso.
Con todo
tú
y
sabes
eso.
Que si lo quieren extraer, lo pueden extraer.
Sí, no, yo digo pensando, perdón que di un cantazo aquí en la mesa, en la nube o en... O
sea, debe, que eso quede. Debe estar disponible. Tienen que hacer esa investigación. Por eso, mira, los casos a veces, con estas cosas mediáticas que me estabas preguntando sí. ahorita, se apresuran en erradicarlo. Por ejemplo, un asesinato, eso no prescribe, no hay prisa. No, tú no tienes que erradicarlo la semana que viene porque tienes a 4 periodistas persiguiéndote por todo el tribunal.
El asesinato no prescribe.
No, asesinatos no prescriben. Así que, si tú lo vas a acusar por asesinato en primer grado,
espera.
Y esperas una buena investigación. Lo que pasa es que también, yo lo sostengo, tú tienes testigos policías que tú les preguntas, ¿cuántas investigaciones usted ha hecho? 3,000. Y tú, muy bien, un policía experimentado. Y cuando tú le haces las preguntas de que si le pidió el teléfono o si mandó un supina para que le dieran los teléfonos, no, porque eso era por te dicen unas cosas que uno dice, pero ¿es en serio? Así que yo creo que la policía de Puerto Rico tiene que darle trainings a sus agentes investigadores y deben tener una división que existe, pero entrenarlos mejor para que puedan llevarle unas investigaciones más completas al Ministerio Público. Para que el Ministerio Público entonces pueda hacer un mejor trabajo y se logren más convicciones.
Sí, claro. ¿Hay alguna, porque desconozco, hay alguna, no sé si oficina, entidad o alguna conexión entre Ministerio Público y los agentes investigadores que puedan sentarse y tener un diálogo de, mira, yo necesito que esto se haga de esta forma?
Esto se hace de esa manera. Cuando hay una escena, va un fiscal a la escena y es el fiscal quien da las instrucciones, manda a levantar el cadáver si es un muerto, dice necesito estas fotos de esto aquí, ta, ta, ta. Pero si hay que hacer unas entrevistas con posterioridad, las pide. Claro. Pero claro, ¿cómo se las hacen?
Sí, sí, sí.
Porque mira, en el
caso... Tienes que tener un conocimiento previo de cómo ejecutar las instrucciones.
Claro, exactamente. Y hacerlo y preservar esa evidencia. El otro día, uno de los casos que televisaron, el de la cadena de custodia, dice, no, yo fui al Instituto de Ciencia Forense y lo solté allí en un... Eso no se lo tiramos allí en una canasta porque tenía muchas cosas que hacer. Y entonces dice, ¿qué fue lo que usted llevó? ¿De qué caso? Ah, yo no sé lo que me dieron. Pues, exacto.
Sí, veo. En términos de justicia, porque, por ejemplo, yo sé que estos casos mediáticos son emocionales, ¿verdad? Para nosotros, para el público, pues es emocional porque uno quiere ver justicia. Hay que ver, claro, a qué uno le llama justicia. Esto es algo que yo he abordado en la sección que yo tengo para pensar al final de los episodios del Hilo. En términos legales, ¿qué significa hacer justicia?
Mira, tú haces justicia cuando tú le respetas al imputado de delito todos sus derechos constitucionales y le llevas un juicio justo y rápido. Y rápido es importante porque, ¿cómo es este tiempo que pasa? ¿Verdad que
desaparece?
Que huye. Así,
y lo dice Fernando Fernández lo dice.
A ver, tiempo que pasa, ¿verdad que huye? No sé el refrán, pero que yo soy como el chavo.
Yo también, somos dos, pero algo nos entendieron.
Así que eso es justicia. Tú no tienes que... Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi papá era abogado de defensa, después fue fiscal. Pero cuando yo decía, tú defiendes criminales. Y le decía todo el tiempo, y él como que, sí, whatever. Tú entenderás. Yo entendí eso cuando yo entré a escuela de derecho. Tú dices, ay, pero ¿cómo tú vas a defender a un tipo que le dio una pela a la mujer? Tú no vas allí a defender que le dio una pela a la mujer. Tú eres un elemento del Estado, los abogados somos parte del sistema, ¿verdad? Judicial, y vamos a que se les respeten los derechos que todos los ciudadanos tenemos, con el resultado que pueda tener. Eso tú lo discutes con tu cliente. Tú no a todos los clientes decir, no, yo vas a salir libre, ¿no? Tú le dices, mira, aquí... Tú tienes derecho a esto, tienes derecho a esto otro, tienes derecho a esto otro, la prueba que hay es esta. Con eso podemos hacer un plea, podemos declararte culpable, inocente, y ver un juicio. Los riesgos son estos, te están ofreciendo esto. Eso es hacer justicia. A lo mejor va a la cárcel 8 años, pero eran 15. Uh-huh. Y tú vas a decir, pero eso es justicia al imputado, no a la víctima.
A la víctima.
Pero es que la víctima, desafortunadamente, pues fue víctima, ¿verdad? Valga la redundancia, de un delito, Pero ¿qué más tú puedes hacer? Si no es ajusticiar, ¿verdad? Ajusticiar en el sentido que llevas a un juicio a esta persona. No puedes hacer más nada. Porque la Constitución también prohíbe cualquier castigo cruel e inusitado. O sea, tienes que... Para mí eso es lo que constituye que se le haga justicia a una víctima, que pase por el proceso, la persona que se alega que le causó, el daño que le causó.
Que hacer justicia, en, ¿verdad? Como que viéndolo así en términos entonces generales, pero un poquito específicos, es que se tome el tiempo necesario de hacerse una buena investigación para que entonces se pueda llevar, el Estado pueda acusar a esta persona.
Y lograr la convicción.
Y lograr la convicción después de una investigación bien realizada.
Cabal, exacto, pensada, con calma. Hay veces que son muy ambiciosos. Hay veces que tú tienes una prueba para un segundo grado, por ejemplo, como que era son 50 años. Radicalo por segundo grado. No te tienes que tirar el primer grado, que a lo mejor es más difícil de probar. ¿Entiendes? Me acuerdo un caso en Estados Unidos. Yo no me acuerdo de quién era el caso, pero yo me acuerdo que se comentó muchísimo porque le radicaron al policía que mató a una persona de color negra viciosamente. Sí. A él no le radicaron un primer grado. Le radicaron un segundo grado. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué? Si es que esto, hay videos, todo el mundo lo vio y que sea ni que sí, pero eso era un agente del orden público. Que ya ahí tienes una... Lo que haya pasado, a lo mejor lo que la cámara captó o cualquier otra prueba que nosotros no vimos que tuvo, ¿verdad?, el Ministerio Público ante sí. Decían, yo prefiero tener una convicción por un segundo grado que una absolución por ser más ambicioso y radicarle un primer grado.
Sí, también hay algo que yo creo que yo lo comenté en el episodio que estuvo aquí Fernando, desde mi mirada y perspectiva de la historia cultural, y es que realmente nosotros hacemos acercamientos a la verdad. Pero no hay tal cosa como que tú puedas descubrir una verdad o irte al pasado y entender el pasado por completo. Así es que hacemos acercamientos, y quizás una cámara de video es un acercamiento, pero desde otro ángulo se hubiera visto otra cosa completamente diferente. Así es que realmente es como que, ¿verdad? Como que un poquito...
Mira, hay dos ejercicios que yo siempre, cuando yo impartía clases, daba clases de introducción al derecho, y yo les decía a mis estudiantes, yo sacaba una peseta y yo la ponía... Así, ¿verdad? Una parte para allá estudiante y para acá estudiante. ¿Y yo qué tuve? Cara, ¿y tú? Cruz, ¿yo quién está diciendo la verdad?
Los dos.
Los dos. Pero no es lo mismo. Es distinto. Y hay otra cosa que yo usaba mucho, y hay un meme que es, hay una verja. En el meme está la verja y hay tres niños. Entonces hay tres banquitos.
Sí.
¿Sabes cuál es ese?
Claro, el de la equidad.
La equidad. Tienen los mismos banquitos, pero es justo. No. Pues entonces hay que verlo caso a caso. Así que es un tema bien complejo que levanta muchas pasiones, como tú dices, que hay que entenderlo.
Sí, claro.
Y también uno tiene que ser sensible. La gente dice, pero es un asesino. Mira, primero que nada, no es un asesino hasta que no se le pruebe que es un asesino. Y aquí se le olvida a todo el mundo eso. Y segundo, ¿qué circunstancias llevó esta persona a convertirse en un asesino, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo, que tuve todas las oportunidades en la vida, o que tú, que tuvimos, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus tropiezos y sus situaciones. Que yo decida irme allí a Sam y robarme una de estas costillas. A que venga una señora que a lo mejor tiene cuatro muchachos allí. Ah, ¿quién la manda a tener los muchachos? Pues mira, quien sea que la mandó, pero los tiene. Y los tiene que alimentar. Y se robó eso. Pues a lo mejor no hay que ser tan riguroso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Aunque la ley opera para todos, porque no se puede hacer distinción de que pues ya se lo puedes robar. Eso no es lo que estoy diciendo.
No, claro.
Que conste. Sí, porque...
Sí, no, pero entiendo lo que me estás planteando.
Pero uno tiene que mirar también las circunstancias que rodean, ¿verdad? Los hechos de cada caso, sí.
Mira, Jessica, por último, en el caso de que también fue muy mediático, que lo hemos expuesto aquí en dos o tres ocasiones, del biólogo, ¿no? De Viqueira, ¿puede el Ministerio Público apelar una sentencia impuesta por un juez? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque yo estoy como que confundidita.
Sí, mira. Si la sentencia, y que es un fallo, si es por un juez, es un fallo.
Es un fallo, ok.
Cuando él determina, es un fallo. Después escribe la sentencia.
Okay.
Y ahí está su fallo, ¿verdad? Si es de absolución, no. La contestación es que no, porque sería una doble exposición. Ya un juez te encontró inocente. Así que tú, el Ministerio Público no pudo derrotar tu presunción. Así que tú siempre fuiste inocente, sigues siendo inocente. Cuando es de culpabilidad y, por ejemplo, comete un error de derecho en que admite una prueba que no debía haber admitido y que de haberla admitido tendría un resultado diferente, ahí sí. Pero eso son dos circunstancias bien diferentes.
Okay.
Dentro de una convicción, tú puedes llevar, igual que el acusado puede apelar. Puedes decir, mira, ¿no? Es que me pasaron esa prueba. Por ejemplo, el caso que estuvimos hablando, no sé si fue ya con los micrófonos prendidos o antes de que empezáramos, yo estaba comentándole a Silvia, ahora estoy hablando.
Ya. Ahora con los criminautas.
Sí, ya con los criminautas. Yo estaba comentando que en el caso de la señora esta en Estados Unidos, creo en Utah, que la acusaron de haber matado al esposo con fentanilo. Y a ella se le presentó prueba en su contra, prueba de carácter, que se supone que no la uses, pero además de que era prueba de carácter, era una carta que ella escribió mientras estuvo ingresada en una institución psiquiátrica por una situación que tuvo hacía 10 años. Donde a ella le pidieron que pusiera por escrito cómo ella se sentía con respecto a su mamá y con respecto a su papá. Entonces allí pasaron esa prueba para decir que ella, como su mamá era una persona que jugaba mucho y era irresponsable y su papá era un alcohólico, pues entonces por eso ella tenía la relación que tenía con el marido y por eso lo mató. ¿What? A ver, entonces, no sana, mira, ahí hay de todo. Ahí hay una manifestación de la imputada. Eso puede ser un mistrial. Porque, porque no te pueden obligar a testificar. Y eso es. ¿Cómo entró?
Eso es un testimonio.
¿Cómo entró? Pues no sabemos, porque la que la podía entrar era ella, que fue la que la escribió. Ah, por la excepción, yo no sé cómo fue que la entraron, y la objeción se hizo a tiempo. Pues tal vez por una objeción de la regla de que se me ocurre, de la regla de evidencia, donde dice si es récord de negocio. Entran. Pues a lo mejor lo buscaron en el hospital, el récord de negocio, eso está ahí, pues aquí la tienen y le entraron por esa excepción de prueba de referencia.
Ok.
Pero tú no puedes contrainterrogar eso, porque te la tendrías que sentar a ella. Pues créeme que ese error que cometió el Ministerio Público, ¿qué va a pasar ahí? Ella la encontraron culpable.
Que van a ir en
alzada. Y probablemente eso sea un mistrial. La tienen que volver a juzgar.
Ok, después del mistrial, ¿cómo se dice mistrial aquí en Puerto Rico? ¿Hay un término para eso?
Mistrial.
¿No? Así mismo. Okay.
Voy a decirle, siempre dice, vamos a hacer un nuevo juicio.
Un nuevo juicio. Uh-huh. Ok. Se da, o sea, cuando a ti te declaran como que algo como eso, y dicen, ok, vamos a celebrar de nuevo el juicio y empiezan de cero.
De cero.
Eso se dio con Casella, ¿no? Que le dieron un nuevo juicio.
Ahora, Y de hecho, yo creo que no se ha celebrado
Él se declaró culpable.
Ah, ok.
Él para este segundo juicio se declaró culpable. No, está preso, pero yo no sé si fue que llegaron. No me acuerdo.
Yo creo que él está con la hija. Porque estaba enfermo.
Él estaba con la hija, pero se declaró culpable. Yo creo que entonces
lo buscamos. Lo buscamos. Yo no sigo a Casella. A mí Casella, de verdad, ese caso. Eso fue otro caso bien mal manejado, donde el papá entró a la escena, donde pasaron tantas y tantas anormalidades. Con todo eso lo encontraron culpable, pero este señor abogado de él, que es buenísimo, siguió ahí apelando, hasta que por cosas del destino, que no tenían nada que ver con las apelaciones de él, y fue el caso que bajó de la unanimidad de los jurados, que eso aquí, en Puerto Rico antes no lo había. Y casi todos los juicios por estrategia decían 11-1. ¿Para qué? Para que no sepan quién es ese uno y no vaya a haber represalias
contra
cualquiera de los jurados. Y eso lo hacían todo el tiempo, el jurado se ponía de acuerdo, 11-1, aunque fuera unánime, pero le decían 11-1 para que, pues no sabes quién fue el uno, porque en Estados Unidos te pueden preguntar. Te pueden decir, jurado número uno, ¿cómo usted votó? Culpable. Jurado número dos, ¿cómo usted votó? Eso es verdad que en Puerto Rico.
Aquí no.
No se puede comentar eso. Entonces, pues, como eso fue lo que pasó en el caso de él, que fue 11-1, y 11-1 precisamente por eso, pues se salvó porque él estaba todavía en etapa de apelación, una de las apelaciones locas esas.
Y cuando baja entonces lo de que tiene que ser unánime, ahí se pudo montar en el barco.
Se pudo montar en el barco. Y hubo otras personas que ya los juicios habían comenzado. Y no se los permitieron. Jensen Medina fue uno.
Fue uno, sí. Sí. Ese fue también bien...
Sí, que se lo denegaron.
Mediático. Mira, voy a hacer para pensar, pero no te me vayas, okay, que quiero ir contigo ya mismito. Para pensar, a veces como sociedad exigimos justicia con rabia, con dolor, con urgencia. Y es válido, realmente es necesario. Porque cuando ocurre un crimen, lo que se rompe no es solo una vida, es la sensación de seguridad de todos. Pero hay una pregunta incómoda que casi nunca nos hacemos. ¿Estamos exigiendo justicia o estamos exigiendo resultados rápidos? Porque la justicia real, la que se sostiene en un tribunal, no se construye con coraje. Se construye con evidencia, con investigación rigurosa, con peritajes bien hechos, con fiscales preparados porque tienen la información necesaria, con sistemas que funcionen. Y eso requiere algo que no siempre estamos dispuestos a reclamar con la misma fuerza. Recursos. Recursos para la policía, para los forenses, para los fiscales, para que cada caso se investigue como se debe y no como se pueda. Porque cuando no exigimos eso, dejamos espacio para errores. Y en el sistema de justicia, los errores no son detalles, son tragedias. Un caso mal investigado no solo puede dejar a un culpable en la calle, también puede poner a un inocente en una celda. Y entonces la pregunta cambia. No es solo se hizo justicia, es también le dimos al sistema las herramientas para que se pudiera hacer bien, para que esa justicia se pueda hacer. Porque exigir justicia sin exigir los medios para alcanzarla es pedir verdad en un sistema que quizás no tiene cómo encontrarla. Y como siempre, Criminauta recuerda que en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar. Para pensar. A Jessica, gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Los criminautas saben que yo siempre que tengo un invitado les tengo un detalle, y en el día de hoy el detalle no salió a tiempo, ya yo se lo había dicho a Jessica, pero después dije, ¿saben qué? No está mal, porque así tengo excusa para que regreses.
No necesitaba ni el regalo ni la excusa.
Ay, qué linda, no, pero el detallito lo vas a ver. Es algo que yo se lo doy a todos los invitados que entiendo que ya son criminautas. Te doy las gracias por estar aquí. De verdad que sabes que el cariño es genuino, es de mucho tiempo. Como dije anteriormente, te respeto y te admiro como profesional, gracias, como persona. Y espero que hayamos aprendido, criminautas, ¿verdad? Un poquito hoy, según avancen estos casos que son mediáticos, espero poder tener de nuevo a Jessica, espero tener de nuevo a Fernando y a Lali, y así ir construyendo juntos, desenredando juntos cada caso. ¿Te parece?
Me parece bien. Y si de lo que dije alguien tiene alguna pregunta, que te la haga llegar y yo se las contesto.
Perfecto. Entonces ponme, ahí estamos. A Jessica la pueden conseguir. Ella es, como les dije, la abogada principal en Centro de Notaría y Servicios Legales, ¿verdad? Licenciada Jessica Rivera Pacheco. La pueden conseguir en el 787-765-3943. ¿La oficina tiene redes sociales?
No,
pues eso lo vamos a trabajar para el próximo episodio para que lo tenga.
Para que tenga.
Pues claro que ya estamos aquí mediáticos.
Ya estamos criminautas.
Y a ustedes, criminautas, gracias por haber estado. Como siempre, le doy las gracias por ver los episodios, por los comentarios, por los casos que me sugieren, por las preguntas. Recuerden que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos nuestros episodios por la plataforma de GW5 y por las plataformas de audio. Hasta el próximo episodio, criminautas.